Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, la profesora Gladys Lechini, investigadora superior del CONICET, profesora titular de Relaciones Internacionales y directora del doctorado en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario y coordinadora del Departamento de África del IRI. Reflexiona sobre los inicios de la relación de África con China y cómo se fue construyendo el desembarco chino en África.
Respecto a las relaciones de África con China o cómo posicionar al continente africano, a los países del continente africano con esta potencia emergente que ya le está disputando la hegemonía a Estados Unidos. Debemos reconocer que es un capítulo aparte, con muchos grises, con muchas versiones encontradas, con miradas diferentes. Si bien es cierto que la relación de China con los países africanos data de una experiencia bastante exitosa en los 60, que es el Tanzam, un ferrocarril que unía Tanzania con Zambia. Luego China, por razones que todos conocemos, de mirarse hacia adentro y crecer hacia adentro, estuvo relativamente alejada de los países del continente africano. También hay que recordar que China estuvo muy presente en Bandung, con los 10 principios de Panchayila. Pero vuelvo a decir, después se alejó en parte del continente africano para retomar con una fuerza inusitada a principios de este nuevo siglo. En realidad sorprendió a todos, sobre todo cuando se estaba pensando en el afropesimismo, cuando tanto las potencias occidentales, tanto europeas como el propio Estados Unidos, estaban en lo que se llamaba la fatiga del donante, el donor's fatigue, donde se pensaba que los países africanos no tenían salida, a pesar de que se los seguía explotando en sus recursos naturales, y cuando además Estados Unidos sufre el 11S y hay un giro en su mirada, digamos, que se va dirigida ahora exclusivamente o casi exclusivamente hacia Medio Oriente, los gobernantes chinos hacen un desembarco en el continente africano, generando un nuevo modo de relación, con financiamiento, con paquetes de ayuda y sobre todo en infraestructura y en tecnología, que es lo que los chinos saben hacer o han aprendido a hacer, llegan al África proponiendo, en todo caso, un nuevo modo que es nosotros les traemos ayuda, transferencia de tecnología, recursos, pero a cambio pedimos vuestros recursos, las materias primas por sobre todas las cosas, y no cuestionamos para nada los sistemas políticos. O sea, ustedes pueden tener el tipo de gobierno que deseen, que no va a ser reclamado ninguna deuda democrática. De esta manera, y a través de generar un foro de cooperación África-China, la FOCAC, es que empiezan a producirse reuniones, cumbres, donde Beijing invita en su primera iniciativa a los líderes africanos de prácticamente todo el continente, a Beijing, sabiendo cómo seducirlos, y a partir de entonces se inicia una relación entre la Unión Africana y Pekín. Incluso, y digo Unión Africana, porque hasta los chinos construyeron el nuevo edificio de la African Union en Addis Abeba. Yo que estuve en Addis Abeba pre-chino, o en el 2003, la última vez, y volví en el 2018, el cambio que se observa en la capital de Etiopía es fenomenal, y donde hasta los carteles están en chino, o sea, la influencia de China es muy, muy notable. Pero asimismo hay otra cuestión, que es que cuando los chinos lanzan la BRI, la Belt and Road Initiative, África, particularmente países como Egipto, Etiopía, Kenia, o sea, en la costa oriental, adquieren otra relevancia como terminales de esta fantástica ruta de comunicaciones y de infraestructura que desarrollan los chinos. Esto va a cambiar totalmente la imagen el desembarco chino en África. Aunque, y para cerrar esta parte, uno podría decir de que hay miradas positivas y miradas negativas. Las miradas positivas es que cuando Occidente había dejado de colaborar con los países africanos, llega esta inyección de energía, pero a cambio de recursos y a cambio de profundizar un modelo extractivista. Esta es la parte negativa, sumado a que también desembarca una innumerable cantidad de chinos que recibe un trato preferencial respecto a la población africana en términos laborales. Hoy hay muchas quejas y hay versiones de argumentos donde los partidos políticos africanos usan la publicidad anti-china para generar votos a su favor. El tiempo dirá si esto es beneficioso o qué sucede con este desembarco.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
Desde el año 1994, el Departamento de África contribuye a la producción y a la divulgación de estudios sobre las realidades políticas, económicas y sociales de los estados africanos y de sus relaciones con los distintos sujetos y actores del escenario mundial desde una perspectiva del sur. En Voces de Tiempo Internacional, la doctora Gladys Lechini, profesora titular de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, investigadora superior del CONICET y coordinadora del Departamento de África del IRI, se refiere a la situación actual de África en el siglo XXI y cómo se enfrenta África hoy frente al COVID.
Al hablar de la situación actual de África, vale la pena mencionar, de África en el siglo XXI, vale la pena mencionar que hay como dos etapas. En un primer momento, a inicios del siglo XXI, parecía que el continente africano solo terminaba siendo, como mencionó alguien, para la Cruz Roja Internacional. Esto cambió en la primera década del siglo XXI como consecuencia de cambios sistémicos y a su vez del acelerado crecimiento de China de la década anterior, el desembarco de China en el continente africano y a su vez el surgimiento de otros emergentes, como por ejemplo los famosos BRICS, pero no los únicos, que también pusieron sus ojos en África. Principalmente el caso de Brasil, que ya venía teniendo un desarrollo importante desde la década del 60 en su accionar con el continente africano, e India, que tenía más o menos el mismo perfil. Esta llegada de nuevos socios emergentes al continente africano le insufló nuevos bríos y con ello cooperación técnica, asistencia al desarrollo, financiamiento, haciendo que la primera década del siglo XXI fuera una década de crecimiento para los países africanos, a tal punto que, así como se hablaba de los dragones asiáticos, para el caso de los países del sudeste asiático, entre los 70 y los 80, acá se hablaba de los leones africanos. Se hablaba de lions on the move, porque realmente estos países estaban teniendo una muy interesante performance, sumado al hecho de que habían bajado el nivel de conflictos interestatales y la extracción de recursos naturales, particularmente agrícolas y mineros y petrolíferos, hacía del continente una caja de Pandora de riquezas naturales y que obviamente fuera muy codiciado por actores externos. Esto va a cambiar en la segunda década del siglo. Va a cambiar porque algunos emergentes están teniendo serios problemas y porque a su vez el desembarco de China va de alguna manera a obnubilar a los otros emergentes, sumado también a la crisis financiera que se desató sobre el final de la primera década. Por lo cual la segunda década no fue una década muy brillante, a pesar de que se generaron proyectos continentales, como por ejemplo la creación del área de libre comercio para el continente africano. Desde mi punto de vista, este es un proyecto demasiado ambicioso. No es la primera vez que hay proyectos de área comercial, hubo en los 80, hubo en los 90, área comercial continental, pero bueno, pareciera ser que esta nueva, hay apuesta fuerte para el crecimiento de esta zona. ¿Cómo se encuentra África ahora frente al COVID? Yo creo que hay miradas relativamente positivas, si se puede decir así, y miradas negativas. Por una parte, sabemos de las dificultades para censar y para establecer estadísticas en los países del continente africano. Sabemos también de la escasez de recursos y de la concentración de riquezas en pocas manos y el hecho de que no haya un efecto derrame como consecuencia del crecimiento económico de algunos países. No obstante ello, lo relativamente positivo es que la población africana, el 50%, 60% de la población es una población joven, que a su vez estuvo acostumbrada a otras epidemias como la malaria, como el SIDA, como el cólera, como el ébola, y por tanto tienen o generaron defensas para sobrellevar este virus, el virus del el COVID. No obstante ello, tomando como caso Sudáfrica, que era uno de los países emergentes, se observa que está sufriendo muchos problemas, tanto de gobernabilidad como de credibilidad en torno a las posibilidades, tanto de ser vacunados, solamente hay menos de un 10% de la población vacunada, y de que lleguen las condiciones como para que no se convierta esto en un desastre. Hay mucho camino por recorrer todavía. Esperemos que las condiciones en general para la salud de la población mejoren y que una vez recuperado el sistema internacional de esta pandemia, África pueda recuperar determinados niveles de crecimiento. Está en los líderes africanos poder distribuir estas riquezas o seguir en un modelo de acumulación que, sumado al extractivismo y a la concentración, puede continuar dejando al continente africano en una situación muy marginal.
La Asociación Argentina de Estudios Coreanos y el IRI convocan al 12 Congreso de Estudios Coreanos, Corea ante un nuevo cambio de época, aproximaciones desde el sur global, a realizarse los días 23 y 24 de noviembre próximo de manera virtual. La doctora Bárbara Baboleo, coordinadora del Centro de Estudios Coreanos del IRI, se refiere al 12 Congreso.
En realidad, más allá de que este cambio de época refiere a esta interrogación que nos hacemos todos, ¿no?, al respecto de cómo será el mundo después de esta pandemia, cómo lo va a afectar, cuáles van a ser los cambios, cómo va a quedar reestructurado, digamos, el mapa mundial, también tiene que ver con abrir el espacio para pensar otros cambios, ¿no? Para pensar cambios desde el plano de lo social, y tener en cuenta de repente algo que está sucediendo en Corea, que en el último año fue muy marcado, o en los últimos 2 años, que tiene que ver con los cambios en el feminismo, en el papel de la mujer, su participación en el plano político, en el plano civil y demás. Pero bueno, también dejarlo abierto a otras temáticas, ¿no?, que tienen que ver de repente no solo con las relaciones exteriores, con la sociedad, con lo político, sino también con lo económico, en este nuevo escenario que también trajo planteado la pandemia, ¿no?, donde de repente no es el caso de vacunas, pero sí de algunos otros productos que tienen que ver con la innovación tecnológica, han un poco dado la vuelta al mundo, ¿no?, llegado hasta acá y han sido destacados en el plano periodístico, en el plano académico, toda esta innovación en los rastreos, en trazar los contactos y los casos a través de aplicaciones de gobierno electrónico, de Smart Cities y demás. Así que bueno, esta idea del cambio de época tiene más que ver con una incertidumbre, con una interrogación, con una duda que nos planteamos, y también con dejar abierto el espacio para que puedan contarnos los ponentes, los participantes, cuáles han sido los cambios que observan desde sus áreas de interés y de expertise.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
Yeah.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
Pasa.